Hemos dicho que nuestro culto a Dios incluye el cantar con gozo a la roca de nuestra salvación, el venir ante su presencia en oración, pero también implica o incluye el escuchar su voz. No somos los únicos que participan en este culto. Dios también participa. Él habla. Salmo 95. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. La lectura para la comunicación de la palabra hoy la tenemos en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Escuchad. Ese día, caída ya la tarde, les dijo Jesús: «Pasemos al otro lado». Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Cálmate, sosiégate». Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: «¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Escuchemos ahora con atención la comunicación de la palabra de Dios con, tal como dice el Salmo 95, con el corazón tierno y receptivo, permitiendo que el Espíritu de Dios deshaga cualquier endurecimiento. Octavio.
Lo cierto es que impresiona veros aquí juntos y oír esa historia, que es también nuestra historia. Es algo impresionante. Y espero poder daros un poquito de lo mucho que ahí está entretejido. Despertaron a Jesús. Ana ha dicho que le despierta trabajando en la cocina, en la casa. Y más que eso, hay que despertarle en la calle, en el trabajo. Dice aquí que despertaron a Jesús. La palabra que está ahí en griego es egeiro, que significa levantar, despertar, resucitar. La palabra del Señor, sus enseñanzas, su evangelio, es actual. ¿Por qué? Porque es la verdad. La verdad no está sujeta al tiempo ni al espacio. Como dice en Jeremías, así dice el Señor: situaos en los caminos y mirad, informaos de los caminos tradicionales, antiguos, de cuál es el buen camino, y seguidlo, así hallaréis reposo. Pero ellos replican: no lo seguiremos. La verdad es eterna, y es en este sentido que vamos a actualizar esa historia. La haremos nuestra, y para ello empezamos con una pregunta. ¿Por qué se levantó una gran tempestad? La respuesta es obvia. Cualquier niño podría responder. Es fácil, está chupado, porque están navegando sobre el mar. ¿Por qué hay crisis? porque navegamos en el mundo. Sin embargo, esa solución es muy simplista. En esa historia trata de decirnos mucho más que eso. Hay cosas esenciales para nuestra vida. Pero antes de entrar en esa historia tan interesante, es importante, es imprescindible que nos preguntemos por qué. Como esos mismos discípulos que le preguntaron al Señor por qué. Esos mismos discípulos que estaban con el Señor ante un ciego de nacimiento, le preguntaron: Maestro, ¿por qué ha nacido ciego este hombre? ¿Quién tiene la culpa, sus propios pecados o los de sus padres? Jesús respondió: Ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? El Señor no da ninguna explicación, ni del por qué, ni de quién es la culpa. Su respuesta es definitiva, eterna. Lo esencial no es lo que ocurre, ni el por qué ocurre. Lo esencial es su respuesta, única, real, definitiva. Es para que el poder de Dios se manifieste en él. Los por qué cruzan toda la Biblia. Las interrogantes de toda una grande nube de testigos está ahí. El para qué, la manifestación, la revelación de Dios, el poder y la gloria de Dios llena toda la Biblia. Si no conociéramos el final de la vida de José, como mano derecha de Faraón y virrey en Egipto, nos preguntaríamos por qué José es aborrecido de sus hermanos, casi asesinado, pero al final vendido por sus hermanos. ¿Por qué estuvo 3 años en la cárcel sin merecerlo? ¿Qué sentido tiene eso? Para manifestar el poder y la sabiduría de Dios. ¿Por qué Job, un hombre íntegro, sufrió tal hecatombe de perder a toda su familia? ¿Por qué? Para llegar a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. ¿Por qué Pablo tenía un aguijón en la carne, en su cuerpo? ¿Por qué tenía esta terrible enfermedad? Para que sintiera que lo más importante es llegar a conocer la gracia de Dios y oír que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué de la ley, si nos acusa y condena? Como dice a los romanos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué abundó el pecado? Para que sobreabundara la gracia. ¿Por qué Jesús tuvo que exclamar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que el poder de Dios, su gloria, se manifestara en toda su plenitud, en su muerte y en su resurrección gloriosa. Y así, para convertirse en nuestro Maestro, Señor y libertador. Volvemos a nuestra historia. ¿Por qué se levantó una tempestad? La orden de Jesús, pasemos al otro lado, significa que estamos de paso. Y la orden de Jesús es que no podemos quedarnos en la orilla. No debemos buscar la seguridad, encerrarnos. Hay que salir. Estamos de paso. Hay que ir a la otra orilla. ¿Por qué? Porque no hay nada permanente aquí. Y durante nuestro viaje en el mar, en el mundo, hay muchas tempestades, problemas, crisis, sufrimiento. Alguien dijo que si navegas en el mundo, no permitas que el mundo entre en el barco. Es lógico, ¿verdad? Para ir bien el barco, el mar no debe meterse dentro, si no, mal asunto. No permitas que el mundo entre en el barco, en tu vida. El agua, el mar, estaba invadiendo la barca y encima era de noche. El terror, el miedo, el por qué están ahí. No sé, duraría poco, pero en ese momento en que el mar estaba entrando en la barca, se preguntarían, bueno, ¿y por qué de esa tempestad tenemos a Jesús aquí? Dormido en la popa. ¿Por qué? ¿Pero cómo está? Ellos se preguntan, ¿por qué? Si Jesús está aquí. ¿Pero cómo está? Estaba dormido. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ten fe, cree en mí. Verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. A aquellos discípulos no les queda otra alternativa. No nos queda más remedio que despertar a Jesús. Sálvanos que perecemos. La palabra aquí es soxo, que significa salvar, preservar del peligro, rescatar, proteger, libertar, curar, sanar. Sálvanos ahora, como el pueblo clamando, Hosanna, salva, te rogamos. El Señor se levanta. Casi decir que lo levantaron, lo despertaron. Y en su palabra llena de poder, transforma la tempestad en bonanza, en paz. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Quién es este? Este es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Este es Dios en quien tenemos toda su plenitud. Bendición tras bendición, gracia sobre gracia. ¿Por qué la tempestad? ¿Por qué nos ocurren tantas cosas? Para que despertemos a Jesús. ¿Para qué obra Jesús? ¿Por qué estamos tristes, desanimados, como muertos? Porque llevamos a Cristo dormido en nuestra vida, en nuestra barca de la Iglesia. ¿Por qué no hay un avivamiento real, genuino, auténtico? Y todo ello a pesar de nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestra acción social. ¿Por qué? Todos nuestros esfuerzos, gritos, angustia, trabajos, no podrán superar los por qué. No van a darnos un avivamiento. Solo hace falta una cosa. Despertar al Señor, clamar a Él, ¡sálvanos! No hay ninguna madre que cuando oye a su hijito decir algo semejante, no corra a socorrerlo, ¿verdad? Todo cuanto nos ocurre es para manifestación del amor de Dios, poder y sabiduría. Es para manifestación de su reino que está aquí y ahora entre nosotros. ¿Por qué ese tesoro? ¿Por qué ese tesoro está en vasos de barro? Pablo lo dice. Sin embargo, se trata de un tesoro que guardamos en vasijas de barro. ¿Para qué? A fin de que nadie ponga en duda que la fuente de este poder extraordinario está en Dios y no en nosotros. Y para que confiemos plenamente en que Él viene en nuestro socorro. Voy ya finalizando, pero sí os diría que leáis el Salmo 107, que lo tengáis en cuenta, porque en ese Salmo es hermosísimo. Se mencionan cuatro grupos de personas que forman nuestra humanidad. El primer grupo que habla que están en el desierto y en la soledad. El segundo grupo que está en prisiones o encerrados en cerrojos. El tercer grupo son los necios, los insensatos, que se rebelan en contra del Señor. Y en cuarto lugar son los navegantes que están pasando por tempestades. Hay un estribillo que dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y luego añade: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este estribillo, este coro, se realiza en los cuatro casos o cuatro grupos que están en nuestra humanidad. Y quisiera terminar con un porqué que es muy importante conocer. ¿Por qué de la palabra de Dios? De su creatividad y belleza que brotan del silencio y la paz. ¿Por qué de la palabra de Dios? Para que apreciemos su manifestación, que es buena, agradable y perfecta. Para que lo apreciemos en la vida de tantos testigos habidos que hay y por haber, que aun en medio de su decrepitud y debilidad, a pesar de ser una vasija de barro, como somos todos nosotros, podamos apreciar la gracia, el poder y la gloria de Dios en todas nuestras vidas, en tantas vidas que nos rodean. Hermanos y hermanas, al mismo tiempo que despertamos al Señor, también nosotros hemos de despertar y de darnos cuenta de que el Señor está ahí. Y la pregunta es: ¿está dormido o lo vamos a despertar? Que el Señor nos bendiga.